Radio Agricultura presenta Las Cosas por su Nombre. Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez nos dan una mirada distinta a los hechos que hoy hacen noticia, con una opinión franca y valiente al estilo de Las Cosas por su Nombre. Auspicia Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, era hora de innovar en climatización. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos.
Muy buenos días, amigas y amigos de...
¿Cómo están? Las Cosas por su Nombre, comenzando en este día miércoles. Sí. Fernando, buenos días.
Buenos días, Nicole. Jaime Ojeda, este caballero de la Universidad Libre de Bruselas, nos dice que encuentra injustificado o insólita la protesta del presidente de la Comisión de Ética del Senado frente al anuncio del Ministerio Público de investigar un posible uso ilegal de las asignaciones parlamentarias de todos los senadores y no solo focalizarse en Alejandro Guille. La protesta del presidente de la Comisión de Ética del Senado no es moralmente válida, ya que hay numerosos y públicos antecedentes de senadores que han defraudado al fisco, haciendo uso ilegal de sus asignaciones, quedando posteriormente impunes o levemente sancionados, no siendo una excepción el caso Guillé, como la quieren presentar. Vamos a examinar este punto entre paréntesis, ¿eh? Cabe hacer presente que cualquier ciudadano que haya cometido el mismo fraude fiscal, o error, como lo llaman, de la cárcel no se salvaría. El Ministerio Público no solo debería investigar a todos los senadores, sino que también a los diputados por el mismo motivo y con urgente prioridad a aquellos que son nuevamente candidatos al Parlamento. Sin duda que si todos los parlamentarios fueran fiscalizados por la Contraloría y no por auditores elegidos por ellos mismos, esta corrupción sería mucho menor por miedo a la sanción, que es la gran,
así es,
el gran instrumento que hace a la gente honesta, el miedo a la sanción creíble.
Así funciona la sociedad.
Así,
¿no?,
funciona la raza humana, ¿qué quieren que les diga? Como podemos observar, el descaro moral y la corrupción que afecta a la función política y en particular al Parlamento ha llegado a un punto de no retorno, por lo que invito a todos los ciudadanos independientes a escribir en el sufragio No Más Corrupción, único medio legal y moral de protestar en contra de los políticos corruptos.
Le voy a agregar a nuestro auditor, vamos a hablar de este tema, va a ser seguramente uno de los temas centrales, que la investigación de Fiscalía comenzó no por esta investigación de Radio Bio Bio, sino que comenzó en la Cámara de Diputados. Por eso preguntaba, que el auditor decía, ¿deberían investigar a los diputados? No, es que está en curso la investigación a la Cámara de Diputados y lo que hizo Fiscalía es ampliarlo al Senado. Por lo tanto, sí está en investigación en qué se gasta o cómo se gasta esas platas de la Cámara de Diputados.
Estas investigaciones, ¿hasta dónde llegan? Porque esa es otra cosa. Una investigación infinita en el tiempo es como que no hubiera ninguna, ¿no es cierto?
Escuchar las explicaciones de Guillé, dice Federico, otro auditor, es patético. Dice que necesita conocer lo tratado en otras comisiones en que no participa. Como anécdota les comento, en alguna oportunidad un mortal común y corriente, por una multa cursada, envió a la SEC una carta disculpando por no conocer una ley sobre revisión periódica de artefactos a gas. La respuesta, ley promulgada, le dijeron desde la SEC, es obligación conocerla por la ciudadanía. Claro, cuando se publica en el Diario Oficial, se da por informada, enterada y conocida y leída. Menos mal que no indicó que es una obligación suscribirse al Diario Oficial. Resultado, onerosa multa y hubo que pagarla igual calladito, dice nuestro auditor. Que un senador tenga que pagar por conocer lo tratado dentro del Congreso donde trabaja es una sinvergüenzada, así de simple. Pero yo le voy a corregir acá al auditor. No es que tenga que pagar por conocer lo que ocurre en el Congreso, porque puede entrar a internet y ver lo mismo que le hizo su asesor pagándole, lo puede ver en los resúmenes de la Cámara.
A mí me asombra, entre paréntesis, esto un paréntesis, porque no es el primer caso que conocemos del copy-paste, que lo pillan rápidamente, que estos asesores, estos señores, aparte de deshonestos, de todo esto, una deshonestidad tremenda, sean tan poco inteligentes, porque a cualquier persona con mediana inteligencia se le ocurre tratar de disfrazar un poco. Por ejemplo, ustedes agarran sobre cualquier tema, entran en Google, buscan un informe que esté en inglés. Si no saben inglés, hay un traductor que se llama Traductor Google, se lo traduce seguramente con muchos errores, amunanan un poco el texto y ya hacen más difícil captar a quién le copiaron. Pero no, la hacen, como además son flojos, la hacen fácil. La primera cosa que le sale en castellano, copy-paste. ¿Qué tal? Voy ahora...
Tú sabes que, que el informe está copiado con las faltas de ortografía que tiene el informe que está en la página web del Parlamento.
Es impresionante la catadura, no solo moral, sino que intelectual de esta gente. Diego Candia, estimado Fernando y Nicole, habiendo tanto neófito en el gobierno, permítanme soñar un poco. De los 12 años de educación básica y media, el promedio de horas que se dedican son aproximadamente 14.400. ¿Que se dedican a qué? En un programa, vamos a suponer que el currículum de eso. En un programa de Fernando escuché que para ser un experto en algo hay que dedicar algo más de 10.000 horas a esa materia de ejercicio. No lo digo yo, lo dicen algunos especialistas en estas cosas. Por medio de pruebas efectivas, trataría de ver cuál es la vocación del niño, con el objetivo de enseñarle solo un par de materias, por ejemplo, matemática o física o lenguaje, o aprender a tocar un instrumento, hablar un idioma, con el fin, lo que quiero decir es que sería preferible aprender dos o tres materias en profundidad que aprender muchas, para después no acordarse de nada y salir como un inútil. Después de tener 12 años de inglés, la mayoría no sabe ni siquiera elevar una frase en ese idioma. Yo me hubiese conformado con saber tocar bien el piano y hablar inglés fluido. Bueno, esto es una discusión vieja. Yo creo, estimado amigo, que sobre esto hay varias teorías. La última que he escuchado es que exactamente la contraria, que en realidad las personas que más son útiles son los generalistas, que se las saben batir en un montón de cosas, que saben ubicarse en el cuadro completo de la vida, del mundo, por así decirlo, para plantear las grandes líneas estratégicas, y después cuando llega el momento de la operacionalización, ahí entran a tallar los especialistas. Ahí tú dices, ya, ahora llamen al cerrajero para que haga esta cuestión, y ahí aparece un especialista que estudió las 10.000 horas. Pero se necesitan personas que tengan un criterio general, o de lo contrario, nos gobernamos con personas que solo saben hacer un agujero y profundizarlo y hundirse más en la oscuridad del agujero. Hay que tener mucho cuidado con los especialistas. Yo creo que una persona incluso común y corriente, con una buena enseñanza en un buen colegio, como ocurre en los buenos colegios, puede perfectamente hacerse bastante diestro en un montón de materias, y no solo en dos o tres. Después tendrá tiempo más adelante, cuando estudie una carrera, que en eso consiste estudiar una carrera, especializarse en algo, ahí podrá las 10.000 horas, o las 20.000, o las 5.000, que sean.
Mira, lo hablamos hace... Recuerdo porque lo hablamos hace poco, Fernando. La diferencia que existe entre ser experto y ser ignorante en algo. Tú puedes saber dónde estás más o menos parado en las cosas. Y esto fue en el contexto de lo que ocurrió con el senador Osandón, cuando no tenía idea ni siquiera el título del Tratado de París. Y también yo lo comenté en relación al proyecto de pensiones, cuando se le preguntó a la presidenta con las repercusiones, con los costos, un poco cuáles van a ser los resultados adversos que puede tener el promulgar la reforma a pensiones. Y ella podría haber respondido, no exclusivamente el informe de productividad que se acompaña en estos proyectos de ley, pudo haber respondido con una idea del impacto que podría haber tenido, pero ella estaba totalmente parada en otro lugar. Era como que en una reunión nunca le hubieran dicho que hacer un proyecto de ley de reforma de pensiones iba a tener algo de impacto. Entonces ahí es donde yo hago la diferencia entre ser experto, para eso está por ejemplo el ministro de Hacienda, a ser ignorante de algo.
Claro, uno de los problemas que tenemos en muchas cosas en la dirección de los asuntos humanos aquí y en todas partes, es que o tenemos ignorantes totales o tenemos ignorantes especializados, gente que estudió y que tienen incluso grados académicos, han comprado doctorados, máster, pero no salen de su especialidad, y eso los convierte en personas desatinada en forma sistemática. Fíjense, me acabo de acordar una definición que da de cultura, creo que fue Lord Acton, que fue un historiador británico de fin del siglo XIX, decía, o fue otro personaje, o un escritor, no importa, pero usted da lo mismo no acordarse de repente detalles. Lo importante es que me acuerdo del siguiente concepto, que es importante, sea cultura es lo que queda después que se ha olvidado todo. En otras palabras, esta sensación de por lo menos poder ubicarse en las cosas, porque si ya necesitas más datos, y ahora sobre todo con tantos medios de disposición, tú no tienes ni un problema en ubicarlo. Yo a lo mejor no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo, ¿eh?, pero supongamos que no, ¿cuándo fue que cayó el Imperio Bizantino en manos de los turcos? Pero me acuerdo que hubo un imperio bizantino que duró mucho tiempo, que fue una especie de barrera de la cristiandad contra la invasión musulmana y que cayó en algún momento el siglo XV. Si te necesito más, entraría a Google y ahí me enteraría lo que yo ya sé, entre paréntesis, que cayó en 1453. Y así, en cualquier cosa, usted se ubica finalmente haciendo uso de todos estos aparatitos que anda trayendo en el bolsillo, pero primero tiene que saber qué es lo que tiene que buscar en el aparatito y para qué en un contexto general. Así que esto de los especialismos hay que tener mucho cuidado porque llevan a una forma de cultura, a una especie de barbarie cultural que consiste en que sabes hacer una sola cosa y más o menos nomás, porque hasta las cosas más especializadas requieren un contexto para poder entenderse. Y esto, para los que saben matemáticas, entienden lo que estoy diciendo. No basta con saberse, por ejemplo, la fórmula del cuadrado del binomio, por dar una cosa colegial. No basta si usted quiere usar la matemática para resolver problemas. Con eso usted no llega a ninguna parte. Vamos al último mail de don Gabriel Olivari. Dice: muchos saludos a la dupla estrella de la mañana. No exageremos. Nosotros somos una dupla, pero de estrella aquí. La única estrella es Nicole. Yo soy un planeta ya... Es una estrella enana, una estrella en extinción.
Yo soy una estrella, pero se está como apagando.
Está apagando esta estrella.
Esta también.
¿También? No, también, no, también, no. También. Bueno, dice: los escucho todos los días y a pesar de no tener señal de radio acá en Antofagasta, uso internet. Quiero hacer un comentario en cuanto a las encuestas que nos señalan una baja cesantía en el país. Lo cual, como todos sabemos, somos engañados por la clase política que nos gobierna al utilizar un sistema que arroja un indicador que esconde la real cesantía, dado que utiliza empleos informales. Para no hablar de los empleos en el aparato público, que son masivos, que no concitan, que no cotizan ni tienen leyes sociales ni nada. Por favor, conciudadanos, dice aquí, viene un llamamiento, reaccionen, no actuemos como un rebaño. Digamos no a la encuesta si hemos trabajado la semana pasada un par de días en este tipo de trabajo, comercio callejero, etcétera. Ya nos han metido en el dedo en la boca muchas veces, bueno, ojalá fuera el dedo nomás, etcétera. Bueno. Espero, señores, que me entiendan. Vamos a nuestros sponsors ahora, que hacen posible que esta doble estrella, como nos dicen, siga resplandeciendo y sobre todo cobrando el cheque a fin de mes.
No, pues sí, acá estamos.
No, puro amor, pura vocación.
Yo creo firmemente, ¿sí?, en la libertad de expresión, en la libertad de prensa, y son esas cosas.
Yo creo firmemente en la cuenta corriente. Yo creo firmemente en poder pagar las cuentas, creo firmemente en que no hay nada peor que ser un viejo pobre.
Te quiero decir
creo
algo.
Creo firmemente en que no hay nada peor que andar pidiendo plata prestada, creo firmemente en que uno tiene que batírselas con sus uñas. En eso creo.
Pero
nada más.
Con esas convicciones que tú tienes, no tienes que haber elegido el ser escritor. Deberías haber estudiado.
No, si fuera solo escritor,
economista. O por último, tendrías que haber entrado a la política. Pero escritor sí que no.
No tengo estómago para eso.
Ah, bueno.
Ya. Bueno, vamos a nuestros auspiciadores. Ya saben lo de Climo, que es una empresa tecnológica, que es una empresa tecnológica chilena que es única en Latinoamérica, que trabaja con otras empresas tecnológicas de Europea y que están desarrollando y ya están instalando en Chile el sistema de climatización más avanzado tecnológicamente del momento. Y que consiste en el uso de dispositivos que aplican las mecánicas y las leyes de la termodinámica, la bomba de calor se llama en física, y que permiten que un solo aparato cumpla todas las funciones, es decir, calefacción en invierno, refrigeración en verano, o cualquier temperatura intermedia que usted quiera tener en cualquier época del año. Usted gradúa el clima completo de su casa, o de su oficina, o de su fábrica, o de donde sea que quiera instalar este sistema, a su gusto. Son aparatos alimentados por energía eléctrica, consumen muy poco, tienen alto rendimiento, como todas las tecnologías más modernas, y usted se olvida para siempre jamás de quemar combustible, las humaredas, los olores, abrir ventanas cada 2 o 3 horas, porque si no, no se puede respirar, depender del camión de reparto, tener que ir a la bomba a comprar, el hombre que trae la leña. Olvídese de todas esas cosas y póngase en manos de Climo. Estos aparatos, además, usted no tiene que comprarlo, usted arrienda el servicio, a fin de mes usted paga una suma súper accesible, alrededor de 26.000 pesos, por el uso como usted quiera usarlo, todo el día prendido o no, los mismos 26.000 pesos a fin de mes. O sea, desde el punto de vista económico, no puede ser más conveniente. Si usted quiere conocer más detalles y entrar a tener este servicio, entre a la página miclimo.com. Ahí usted va a encontrar más detalles sobre esta tecnología y sobre esta empresa, y ahí se inicia el proceso para que eventualmente usted disponga allí donde quiera. Les repito, puede ser su casa, una casa grande, una casa chica, un departamento, la fábrica, un convento, lo sé, lo que sea.
Un convento,
no, oye, queda en convento.
¿Sabes lo que?
Espérate, déjame terminar. miclimo.com.
Me preguntaron el otro día si había que tener, no, si había que tener una gran capacidad eléctrica y esas cosas.
No, para nada.
Yo dije, Fernando les va a responder.
No, como les digo, consume muy poca energía, así que consume mucho menos que cualquier. Si usted prende una plancha para planchar un calcetín, está gastando más electricidad ahí. Y vamos al grupo Sati, que trae lo que más le gusta a Nicole, que es tomar café aquí en la empresa.
Lo único que me gusta últimamente.
Lo último. Mala. Grupo Sati, estimados amigos, trae estas máquinas de Italia, son la última generación máquinas productoras de café. Los italianos siempre se han dedicado, entre otras cosas, a esto, con un bonito diseño además. Estas máquinas entregan todas las variantes del café en grano, vale decir, ristretto, cappuccino, espresso y no sé cuántas otras variantes más hay. Un rico café en la oficina cambia la onda, cambia el ambiente. Señor empresario, señor gerente, vaya pensando en poner estas máquinas a disposición suya y de todo el personal. Y para eso solicite una degustación al teléfono 22-429-9422. O mande más bien dicho un mail. La otra vez dije fax y me se rieron de mí.
¿Qué es fax? Eso te van a decir. ¿Tú sabes que el otro día dije fax? No, hay generaciones completas. Iba en el auto con jóvenes.
No saber lo que pasaba antes.
No, yo dije la palabra fax y me dijeron, ¿qué es fax? Y de verdad no supe cómo explicar.
Bueno, en fin. ventas@gruposati.cl. Esa es la dirección mail del Grupo Sati. ventas@gruposati.cl o entra al sitio gruposati.cl. Para los productores de fruta seca, estaba leyendo hoy día una noticia que somos uno de los principales productores de una fruta seca, no me acuerdo cuál era, pero en todo caso es un producto que está teniendo un enorme mercado, una enorme demanda en el planeta, así es que es bueno ser productor, pero además es bueno comercializarla con una empresa que realmente le dé garantías de todo orden, y esa empresa se llama Land Growers y le da garantías de todo orden porque esa empresa se fundó y se organizó a partir de la idea de materializar principios de integridad, de ética, de respeto, de transparencia para todas las partes involucradas. Eso cambia completamente el cuadro para usted, para los empleados de Land Grower, para los clientes y, desde luego, insisto, para los productores de fruta seca, que son los protagonistas de este negocio. Póngase en contacto con Land Growers en la dirección landgrowers.cl y ahí cambie su vida como exportador.
Nuestras exportaciones, las principales son nueces, ¿sabe? Y después yo pensé que eran las almendras y no es así, son las ciruelas deshidratadas.
No me digas.
Así es, después vienen pasas, almendras y por último avellanas.
Aquí tengo una enciclopedia ambulante.
Mira, es que las cifras son impactantes. Esto no tiene nada que ver con la publicidad, pero tú sabes que el año pasado superaron los $1,000 millones anuales las exportaciones de nuestros frutos secos.
O sea, súper importante. Bueno, y finalmente, para una vez que usted cobró esas platas por exportar esto o lo demás allá, usted quiere invertirlas, tenerlas seguras, creciendo tranquila y sólidamente, y está pensando en distintos mercados locales e internacionales, ¿y cómo hacerlo? Dice usted. Bueno, es muy fácil si lo hace a través de Banchila Inversiones. Operando con Banchila Inversiones, usted puede conformar una cartera de inversiones que represente los mercados, los sectores que a usted le interesan, pero además con la asesoría de un equipo de expertos que se dedican exclusivamente a lo suyo, a sus inversiones. Si aún no es cliente, contáctelos en el 800-20-2820 o en el sitio banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones es solidez y respaldo desde hace muchísimo tiempo. Por lo demás, vamos a la pausa institucional y luego vamos a volver con el tema que han planteado aquí algunos auditores de las platas, las asesorías y las platas, cómo se manejan en el Senado y todas esas cosas. Ya.
Plata.
Oye, Javi, ¿sabes por qué está Carabineros en casa de Olga? Porque le entraron a robar. ¿En serio? ¿Y ellos estaban adentro? No, menos mal que no. Aprovecharon que se fueron de vacaciones y les entraron a robar esa misma noche.
En Alarmas Verisur sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Disfruta tranquilo estas vacaciones protegiendo tu hogar con la alarma de Verisur. Cotiza online y ahorra $200,000 en la instalación de tu kit Smart Alarm llamando al 600-500-1234 o ingresa a www.verisur.cl.
Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchila Inversiones. Operando con nosotros podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicados exclusivamente a tus inversiones. Más de 35 años forjando una sólida reputación nos consolida como líderes del mercado nacional. Si aún no eres cliente, contáctanos al 800-20-2820 o en banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones. Solidez y respaldo.
¿Te acuerdas que antes usábamos compact disc para la música? Y en las fiestas andaba con una caja de discos y si se rompían o se perdían, ¡chao!
¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? ¿Leña? ¿En Santiago? No, chao.
Así como cambió la forma de escuchar música, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Era hora de innovar en climatización. El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un pronto a Toronto, de Tocopilla, Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec Latampas te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primero el servicio. Bases legales en copec.cl.
Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por su Nombre.
Como les habíamos dicho, vamos a partir con el tema de esta situación que involucra a Alejandro Guillé, en el sentido que habría una asesoría que él habría, por supuesto, pagado con fondos que entrega el Parlamento para sus efectos, y la asesoría habría resultado bastante discutible, una mera copy-paste, una cosa que no tiene valor ninguno. Y sobre este asunto, esta denuncia que la inició la radio Bio Bio, y se está aparentemente se está investigando este caso, o sea, se investigarían otros más, y el senador Hernán Larraín hizo un comentario que a mí me parece bastante erróneo, voy a decirlo así fino. Dijo que basta de basurear la política, y en algún otro momento agrega en esa misma interpelación, hay que actuar con seriedad. Y hay otras cosas más que la Nicole les va a contar sobre Hernán Larraín. A mí me parece que el basureo de la política no es obra de quien la denuncia. El que denuncia es como el mensajero del cuento. Los que basurean la política son los actores de la política, los que tienen la potestad, que tienen los cargos, que les permiten hacer y tomar decisiones de una manera o de otra. En este caso, por ejemplo, contratando una asesoría que aparentemente no tiene ningún contenido. Eso es el basureo. Si uno va por la calle y se tropieza con un tarro de basura y dice, aquí hay un tarro de basura, no es uno el que creó la basura. La basura la creó otra persona y además la puso ahí. Entonces, cuando después nos pide el señor Larraín que actuemos con seriedad, ¿a qué se refiere? ¿Que nos quedemos callados? ¿A que si vemos una situación que involucra fondos públicos, puesto que es una situación que involucra a senadores, nada menos, nos quedemos callados? ¿Eso sería la seriedad en el concepto de Hernán Larraín?
Claro,
pregunto yo.
El punto tiene que ver con lo siguiente. Por supuesto que los senadores y los diputados necesitan asesores. El tema es cómo se empieza a desfigurar el concepto de lo que se necesita como asesoría. ¿Por qué? Porque las explicaciones que han dado desde el comando Alejandro Guillé y también el propio candidato Guillé tiene que ver con que esto no es una ilegalidad. Él le pagó a un asesor. Ahí estamos, y esa plata existe como ítem y no es directamente contratado por el senador, lo que no significa que la corporación de la Cámara o de la corporación de la Cámara del Senado tenga injerencia en quién contratar. Eso significa, si él no lo contrató directo, porque así se estableció para un orden, para que no hayan contratos directos, que sea este senador u otro, le dice a la corporación, contrata al señor X, y la corporación contrata, no entra a investigar a quien contrata. O sea, es meramente un tramitador, un gestionador, no hay ahí un análisis. Pero entonces el punto es que todas las explicaciones que se dan, que esto está dentro de las normas, de la ley, de la legalidad, puede ser. El punto es si corresponde, porque tú te puedes aprovechar de la ley. ¿Qué es lo que es todo el financiamiento ilegal de la política, finalmente? Todo este financiamiento ilegal de la política, con facturas por acá y boletas por acá, no todo tiene que ver con la ilegalidad del acto en sí mismo. Es decir, esa persona que estaba ahí emitió esa boleta, emitió esa factura. ¿Existe esa persona? Sí. ¿Existe la boleta? Sí. Tiene que ver con que están al límite de jugar con la ley para poder hacerlo a su conveniencia. Eso tiene que ver.
Sí, quiero agregar algunas cuestiones que van, por decirlo así, al análisis un poco de la filosofía que llevó a crear esta figura del asesor. A mí me parece que un profesional que es bien pagado, como es un senador o un diputado, y que además está cumpliendo una labor tan importante como es legislar para la nación, nada menos, debería hacer esa pega por su cuenta. Nosotros aquí, con Nicole, estamos muy lejos de tener los ingresos de un senador o un diputado, y no tenemos aquí una manga de asesores que nos todos los días nos estén esperando con prácticamente hasta con las frases redactadas, que es lo que vamos a decir. Se supone que nosotros, nuestra pega, y eso pasa con cualquier profesional, por ejemplo, un médico tiene que leer las revistas médicas, estar enterado, estar al día. Un periodista tiene que, o un comunicador, yo no soy periodista, pero también tengo que leer los diarios, tengo que leer la prensa. Yo gasto gran parte de mi tiempo en mi casa, entre las horas que dedico a estar frente al computador, una buena parte es revisar, y por eso que puedo hablar de cosas internacionales, todo lo que aparece en la BBC, en la Al Jazeera, en CNN, en el, ¿cómo se llama?, en un canal israelita, en un montón de partes.
Bueno, ahora hay que sintonizar Teheran Times.
Teheran Times. Bueno, ya ven ustedes. Entonces, claro. Eso fue, en todo caso, gracias de Nicole. Uno tiene que enterarse por su cuenta, uno se supone que dispone de tiempo, dispone de una cierta cantidad de masa encefálica en el cráneo para hacer el trabajo mental. Eso por una parte. Segundo, yo he observado en algo de mi vida, no solo en el plano político, sino que en todos los demás, que cuando se empiezan a facilitar, entre comillas, las cosas, las personas para que hagan su pega, las cosas se hacen peor, porque en vez de haber una persona que concentra sus esfuerzos y coordina distintas cosas que están todas dentro de su mate para llegar a una conclusión, para llegar a una decisión, eso se dispersa y se fragmenta en miles o en docenas o en varios asesores o especialistas, y al final no hay nadie que haga la pega de integrar el cuadro. Al final se produce una especie de ignorancia especializada, se produce un relajo. ¿Para qué voy a hacer yo esta pega si me la va a hacer un asesor? El asesor a su vez tiene un medio pollo. Y entonces fíjense que, como ocurre en las empresas, en que contratan más gente, en vez de aumentar la eficiencia, disminuye. Entonces ahí tenemos un tema de eficiencia. Es mucho más eficiente un senador que por su cuenta estudie las cuestiones esenciales con el criterio para saber qué es lo que tiene que dejar de lado, qué es lo que no, y va a ser mucho mejor senador. Y yo creo que los buenos senadores son personas que por su cuenta estudian las cuestiones, no andan contratando asesores. Ahora, si además este mecanismo, que me parece ineficiente, abre el camino para la deshonestidad, para hacer favores a amigos, oye, estoy sin pega, así que contrátame de asesor sobre la importancia del agua para navegar, por ejemplo, o la comunicación con los extraterrestres, y después inventamos alguna cosa, decimos algo, entonces saco un copy-paste de cualquier parte. Bueno, se presta además para eso. Tenemos ineficiencia y tenemos deshonestidad, y esas cosas a su vez, porque este es un efecto cascada, produce un relajamiento moral que lleva a irregularidades aún más grandes. Y de hecho, todo lo que hemos vivido en estos últimos años en Chile tiene que ver con este proceso de canceroso, en que pequeños males al principio que parecían minucias se empiezan a convertir en prácticas sistemáticas de todos, y eso es lo que se llama precisamente corrupción. ¿Se fijan? El cuerpo entero se descompone y ya no funciona y huele mal.
Voy a agregar algunos datos con respecto a estas asesorías del abogado Omar Beltrán. No solamente tiene que ver con la asesoría de que se detectaron que eran copy-paste de las mismas páginas del Parlamento, son sacadas, usted puede entrar a la página web, sino que además hay una serie de otros antecedentes que lo hace por lo menos extraño que se haya constituido esta sociedad. No tiene que ver solo con que, mire, esta es la respuesta. Los senadores, los diputados, contamos con un fondo para asesoría y esta persona hizo la asesoría. No es solamente eso. Hay otros antecedentes que hacen ver de este tema algo que por lo menos despierta suspicacia. Esta persona constituyó una empresa, Beltrán Asociado, una semana antes de tener estas asesorías. Uno. Dos, el domicilio de esta empresa es un domicilio particular, no es de oficina, y ese domicilio particular está ligado a esta otra persona que estuvo en el financiamiento, recaudando dinero en la que el del grupo G90, el PP de Harold Correa, que estuvo involucrado en parte del financiamiento irregular de la política en la campaña de Michelle Bachelet. Entonces, no me vengan a decir, no, oye, esto está dentro de las reglas, porque el mismo Congreso es el que paga directamente. No, por favor, acá hay antecedentes que por lo menos hacen dudar de que efectivamente la contratación de esta persona haya sido con el interés efectivo y concreto de asesorar de una manera que corresponda. Tenemos copy-paste, tenemos un domicilio, por lo menos para dudar, porque es un domicilio particular, y una semana antes de que le empezaran a pagar la asesoría. Entonces, esto es la suma de los antecedentes. No es solo un tema de que haya hecho copy-paste de los trabajos. Y además, empieza otro argumento que ha sido bastante recurrente dentro de la campaña del candidato Guille, y es el hecho de victimizarse por ser una persona independiente. Y voy a poner independiente entre comillas, porque ya a esta altura, es que como es independiente, no cuenta con el respaldo de los partidos políticos para saber qué ocurre en las cámaras.
Ah, no, ¿eh?
Claro, y resulta que se da ese argumento para poder pagarle un asesor que, al final de cuentas, no hace un trabajo muy importante, porque esa información él lo tendría, incluso le puede pedir a la misma secretaria que le imprima lo mismo que está en la página web. Y resulta que cuando tiene problemas con los proyectos de ley, Alejandro Guille le dicen, oiga, usted, senador, aprobó esto, que por ejemplo limita la libertad de prensa. Ah, es que no tuve tiempo de leerlo.
Es que
bueno,
no se asesoró, parece.
No, pero es que entonces no estamos haciendo el trabajo.
Bueno, no estamos haciendo el trabajo. Está claro que, entre paréntesis, lo de la victimización es un reflejo condicionado de los progresistas. Siempre es el martirologio de las religiones, que tienen que tener mártires, ¿no es cierto? Tienen que tener tipos que los acribillaron a flechazos, los quemaron en la hoguera, les cortaron la cabeza, que si no, funcionan con el derramamiento de sangre sistemático. Y luego son adoradas las reliquias, tú sabes, el tema de las reliquias fue una gran parte de la economía de la Edad Media, las reliquias. Tú sabes que había en la iglesia que tenían varias cabezas de San Juan Bautista, y se agarraban a cuchillazo por, no, esta es la verdadera cabeza. No, es que esta es la cabeza de cuando Juan Bautista era niñito, esta es la cuando era adulto, yo no sé. Entonces, la victimización, siempre hay una victimización, siempre los malos, los poderosos, los pisotearon. A propósito, volviendo a la seriedad de Hernán Larraín, este es el tipo de cosas que hacen pensar en las defensas corporativas, las defensas de quienes sienten que si también, bueno, en una de esas también uno, ¿no? Entonces me parece que es grave hablar de que esto no es serio. La seriedad consiste precisamente en investigar. La seriedad precisamente consiste en usarle esos fondos que no debieran ser usados. Cada senador debiera hacerse la pega, ¿sí? O no saben leer. Ah, no pueden estudiar textos ellos por su cuenta, revisar, o ver si les da flojera agarrar un libro, verlo en el computador. No les dan computadores también. Yo veo siempre en la sala, está repleto de computadores. ¿Qué es esto? ¿Que necesitan ayuda hasta para ir al water? Por favor. Pero además, si lo van a hacer, háganlo bien. Y la seriedad, además, después, si no lo han hecho bien, consiste en que se investigue el asunto. Si aquí estamos hablando, esta no es plata de que cayó del cielo, esto no es maná. Ustedes no son Moisés y el pueblo elegido arrancando de Egipto. Ustedes son simplemente elegidos por los votantes y tienen que responder ante el presupuesto. En eso consiste la seriedad. Aquí no hay ninguna seriedad. No hay ninguna seriedad ni en el uso de los dineros, ni cómo se responde después cuando pillan situaciones irregulares. No, la seriedad es lo que más falta. Esto verdaderamente es un circo. Un circo además de mala muerte y un circo aburrido, porque los chistes son siempre los mismos. Siempre las mismas irregularidades, siempre los mismos abusos, siempre las mismas respuestas, siempre las mismas victimizaciones. Por lo menos cambien el espectáculo, traigan unos malabaristas, alguna cosa.
¿Sabes lo que me hizo pensar este tema de las asesorías? Que debe ser algo que debe estar bastante regulado, porque debe ser mucho el fondo que tienen para asesoría diputados y parlamentarios. Ayer, por ejemplo, el Ministerio Público, que le remitió para poder extender la investigación que están realizando en la Cámara de Diputados, le remitió un oficio al Senado solicitando los respaldos de la asesoría. ¿Y sabes por qué quiero dar este tema? El problema es que no lo tienen respaldado. Solamente desde el año 2015, la Cámara Alta, es decir, el Senado, está exigiendo a sus senadores respaldar los pagos con los trabajos que se están haciendo. Y esto fue después de que el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias aprobó esas modificaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Porque llevamos varios días hablando del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. ¿Te acuerdas que ellos quieren auditar más y no los dejaron? No. Ese fue uno de los problemas que tuvieron. Claro, ¿cómo no van a ajustarse al plan anual? ¿Cómo van, cómo van a llegar y auditar? ¿Cómo se te ocurre?
El plan anual.
Pero lo que quiero decir con esto, y también el tema de los teléfonos, es que de una vez por todas hay que cambiar la cultura que está impregnada en el Parlamento de que ellos pueden estar por sobre la ley, al borde de la ley, y hacer lo que quieran con nuestro dinero. Tiene que cambiar esa cultura de que ellos mismos se regulan y ellos ven. Por eso el senador Hernán Larraín dice que, por favor, ¿hasta cuándo? No, es que tienen que acostumbrarse a partir de un cambio quizás generacional, no lo sé. No. Quizás con la nueva regulación que está ayudando, sí, de que vengan organismos externos a regularlo, no, y a controlarlo.
Esto no se va a resolver con caritas nuevas. Ya hemos visto algunas caritas nuevas también haciendo uso de algunos privilegios de forma un poco abusiva. Esto no es un tema de edad, esto es un tema de norma. La gente se porta en forma derecha cuando saben que si quebrantan la ley les va a caer encima la ley. Van a sufrir una sanción. Y también esto es parte de responsabilidad de los señores votantes, usted, señora, señor, que vuelve una y otra vez a poner en el sillón, en los curules del Congreso, a los mismos personajes. O cae en la tonterita de que aparece un niñito poniéndolo con las mejillas sonrosadas y cree que ahí va a cambiar la política. No cambia por ese lado, estimado amigo. Vamos a una pausa y después vamos a pasar a otros temas, porque este está oliendo un poquito mal ya.
Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con nosotros podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicados exclusivamente a tus inversiones. Más de 35 años forjando una sólida reputación nos consolida como líderes del mercado nacional. Si aún no eres cliente, contáctanos al 800-20-2820 o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder, transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos, ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22-639-0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. ¿Sabías que en lo que va del año la mayoría de las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades del mundo y accede a través de fondos mutuos a instrumentos de distintos mercados y economías. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios directos para los inversionistas. La oportunidad está. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Según el presidente Codelco, Jalán Reche, el mercado mundial del cobre evidenciaría un creciente déficit a partir del 2018, lo que daría fundamentos para que los precios del metal se mantengan firmes luego de la escalada de este año. Esto debido a pocos descubrimientos de grandes yacimientos de cobre en el último tiempo y a la paralización de proyectos de inversión por dificultades financieras debido a niveles elevados de deuda y a algunos activos mineros de dudosa calidad. Otro factor relevante a considerar es el crecimiento acelerado de la economía eléctrica, además del paso de la economía de China hacia un mercado más abierto.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento. Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por su Nombre.
Bueno, otros temas, pero antes quiero contarles de una anécdota que uno que lo hemos visto con Nicole un millón de veces y usted también seguramente en televisión. Estamos viendo en este momento a Carolina Goich hablando sobre el tema de temas ambientales. No sé lo que está hablando, lo tenemos en mudo. Pero fíjense ustedes que está a sus espaldas con 6, 7 u 8 personas. Y hemos descubierto con Nicole, y creo que usted también se ha dado cuenta, que ya nadie puede decir nada frente a un micrófono sin una docena de palitroques detrás. Ojalá representativos transversalmente, como para dar una idea de pueblo, de
inclusividad.
De inclusividad. Entonces aparecen unos señores disfrazados de una cosa, aparecen otros con aire así más de pueblo, otros son más pitucos. Entonces, no pueden hablar solo, y ahí están acompañados de 6 o 7 palitroques. Pero en fin,
vamos a saludar a los auditores con nuestros auspiciadores, ¿sabes?
Ok, ya. Go ahead.
Así, por eso mismo les quiero contar que ya los balones de gas y la leña son de otro siglo y de otro mundo. No vuelva atrás. Entra el siglo XXI en climatización. Por solo, por ejemplo, 25.990 pesos al mes, usted podrá ver su casa climatizada a la temperatura exacta. Sorpréndase en www.miclimo.com. Climo, ya es hora de innovar. Y Landgrowers Chile, esta empresa fundada con el objetivo de exportar los mejores frutos secos del país, lo invita a ser parte de la cadena de exportación a usted, que es productor de frutos secos. Por ejemplo, pasas, nueces, ciruelas o almendras. ¿Quiere conocerlos? Entre a www.landgrowers.cl. Y participar de los mercados locales e internacionales es muy simple, a través de Banchile Inversiones. Operando con ellos, usted podrá conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más le interesan, con la asesoría de un experto y dedicado además exclusivamente a sus inversiones. Si aún no es cliente, los puede contactar al 800-20-28-20 o entre a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones es solidez y respaldo. Te quiero invitar, Fernando, adivina qué.
Al café.
Claro, ¿qué más? No se me ocurre otra cosa.
No.
Y puede ser un ristretto, un cappuccino o bien un intenso expreso. Y para eso solo necesita las máquinas de café del grupo Sati. Y para eso también usted simplemente llama al 22429-9422 o les escribe a ventas@gruposati.cl y les solicita una degustación y conocer esas máquinas que muele el grano de café italiano. Y después lo prueba y me cuenta qué tal a través de nuestro correo. Sí,
vamos rápidamente a varias cosas. Primero, se suponía que hoy día había un paro de camioneros para protestar por las situaciones que viven en la zona de la Araucanía. Perdónenme, me están llamando.
Bueno, y ese paro finalmente no se llevó a cabo porque se juntaron con el gobierno y ellos hicieron un petitorio. Fue un petitorio en el cual solicitaban una serie de puntos con respecto a los delitos de quemar camiones, a los delitos de, por ejemplo, no dejarlos transitar por alguna zona. Varios testimonios de camioneros dice y cuentan cómo se ha hecho tan peligroso circular por algunas zonas de la industria forestal, que incluso tienen que pagar esta suerte de peaje no legal, digamos. Y hay incluso una investigación que sigue la línea de cómo esos dineros ayudan también a financiar ciertos grupos. Bueno, ese petitorio que se le hizo llegar al gobierno, hablaban, por ejemplo, de reactivar las escoltas policiales de camiones en la Ruta 5, de elevar el estándar de seguridad en lugares donde dejan estacionados los camiones, lugares ya sean públicos o privados. Y además, se comprometió el gobierno a poner urgencia al proyecto de ley antiterrorista. Son algunos de los puntos. Sin embargo, hoy, desde la CNTC, advirtieron que hasta no ver firmado el compromiso del gobierno, ellos están, por decirlo algo, en vigilia, porque pueden reactivar el paro de camioneros. Y tú sabes lo que significa parar los camiones en Chile.
Bueno, me van a perdonar, tuve que salir, me estaban llamando por teléfono mi hija desde España. Ustedes comprenderán que tenía que recibir ese llamado.
Bueno, yo le quiero contar a nuestros auditores que está chocho Fernando con su hija.
Siempre
en España,
estaba chocho bueno. Con mi hija. Bueno, ya analizó el tema Nicolás, así que lo doy por examinado completa y totalmente. Y pasamos a otra cosa rápidamente.
Íbamos a hablar
el Ministerio Público, ¿no? En sus investigaciones de los delitos que se han cometido en el sur, ha pedido que se califique de grupo combatiente a la CAM o milicia armada. cosa obvia, dada los hechos que ha protagonizado, pero el tribunal se negó hasta este momento. Dijo, por ahora se negó. Así que vamos a ver en qué. Y otro tema que tenemos acá, que lo hemos estado tocando con Nicole, y ustedes lo pueden notar en la semántica, en el discurso, en el tipo de palabras y de argumentos y de temas que se usan ahora en los discursos, ya sea de gente de La Moneda, de los partidos de la nueva mayoría o los candidatos. Y ese tema es el crecimiento. Los brifearon, amigos míos. La gente que investiga estas cosas, las agencias de publicidad que trabajan para ello, los especialistas electorales, le dijeron, la gente está preocupada del tema económico, por eso es que ha ido subiendo Sebastián Piñera, así que córtenla con todas estas leceras hechas valóricas y váyanse a lo económico. Eso les dijeron, me consta. Y entonces, Rosales, el jefe de campaña de señor Guillé, entre muchos, se convirtió en un devoto del crecimiento. Todos los días se arrodilla y le reza al crecimiento, es un converso, como todos los conversos, es muy intenso en su creencia, pero dice frases que, a pesar de eso, revelan cuál es el verdadero sustento o sustancia de esta nueva y flamante devoción, Nicole. Porque, por ejemplo...
¿Te la leo textual?
Lee la textual, por favor.
Dice que, Osvaldo Rosales, yo quiero hacer... Perdón, antes de leer la textual, recordemos que hace ya varias semanas que él viene hablando de que uno de los ejes principales de la candidatura, Alejandro Guillé, es el crecimiento. Y de acuerdo que dijo, el crecimiento y la familia. Lo sumo, ¿te acuerdas? Sí, bueno, pero ahora sumamos otra cosa, mira. Sí, sí. Ahora dice, el crecimiento no es la solución, no es la panacea. Tiene que haber crecimiento, pero con cambios tales que permitan que los salarios crezcan y con protección social.
Fijan ustedes, esa es una fraseología completamente absurda.
En materia
de crecimiento, por definición, supone que esto lo sabe hasta un niño que está en la primera semana de clase en economía. El crecimiento supone que hay una demanda de la fuerza laboral y eso genera tarde o temprano alzas de salario. Eso no resulta de una buena voluntad o mala voluntad o de un decreto o fuerza de ley. Eso depende de las leyes de funcionamiento del sistema económico. Entonces, decir de que siempre que es como que yo dijera, a ver, qué cosa, qué tontería así obvia podría yo.
Claro, una obviedad.
Me gustaría, tenemos que respirar, pero siempre que haya aire, una cosa como esa, es una cuestión que. Tienen la costumbre estas personas de pegar con Ilván, por así decirlo, retazos sacados de todas partes, pero que suenan supuestamente bien. Por ejemplo, el tema del crecimiento tiene que estar siempre la palabra por ahí cerquita la palabra, pero con igualdad, con equidad. O tiene que estar la palabra inclusivo, o tiene que estar la palabra solidaridad, o tiene que estar la palabra, de repente por ahí, un poquito más lejos, movimientos sociales, o tiene que estar la palabra justicia. ¿Qué tiene que ver todo eso con que haya crecimiento? No, el crecimiento va a generar una serie de efectos positivos por una razón mecánica. Tiene que ver con las leyes de funcionamiento de los comportamientos en el plano económico. No tiene que ver con buena voluntad, con discursos, con prédicas ni con decretos fuerza de ley. Pero suenan bien. Ellos han instalado un lenguaje que suena bien para gran parte de nuestra población, eso de la no discriminación, la inclusión, la solidaridad y la calle al espada. Entonces, van y pegan. El crecimiento, pero siempre, a ojo, no nos vayamos a olvidar, que los salarios vayan creciendo. Esa es otra frase. ¿Cómo que siempre que los salarios van a crecer necesariamente? Si usted quiere contratar más gente, hay algún momento en que se acaba el stock de gente disponible y se produce un alza de salario. Eso lo sabe. Eso es una de las cosas más elementales de la economía.
El punto es si
no necesitan a Rosales para que eso produzca. No se necesitan las invocaciones mágicas del mago Rosales, que descubrió y es devoto ahora del crecimiento mientras hasta llegue la elección. Después se vuelven a ser devotos de las transformaciones profundas y la revolución. Entonces, no les crea ni una palabra. ¿Cómo de repente, de la noche a la mañana, usted le va a creer a gente que está hablando todo este tiempo de equidad, de discriminación, de los empresarios ladrones, del lucro espantoso, que hay que terminar con el lucro, que hay que terminar con las reliquias, como dijo la propia presidenta del neoliberalismo, y de la noche a la mañana uno los escucha hablar de crecimiento y de desarrollo económico? ¿Cómo les va a creer?
Sí, pero no lo hablan desde ese punto de vista, así como tú decías, que pegan las palabras. Porque Rosales ha dedicado también a decir crecer con igualdad de oportunidades. Y, bueno, y tú hablabas de... Sí, pero ¿qué es crecer con igualdad de oportunidades?
Bueno, nada. Por eso te digo que son frases pegadas.
No, lo que te quiero decir es que esto me recuerda un poco a los patines. Me recuerda a... Bueno, si hay uno que tiene patines mejores, ¿qué otro le saco los patines al que tiene mejor? Cuando tú hablabas de... de si la economía crece, los salarios van a subir. Claro, pero el punto es si ellos acá en el fondo toleran o aceptan que unos salarios van a subir más que otros y unos van a ganar más que otros, bueno, pero en general en los países que no son igualitarios ni totalitarios.
Estamos en la misma postura, tú estás haciendo énfasis en otro ángulo nomás. Y curioso, entre paréntesis, otra cosa, nos vamos ahora, se ha instalado otra costumbre más, aparte de hablar con 10 personas detrás, y se está hablando ahora con... hay quienes... el señor Rosales, o no sé quién, dijo, hay quienes hablan de que lo que importa es el desarrollo económico, lo demás es música. Pero si todos sabemos que lo dijo Ricardo Lagos, ¿por qué no dice Ricardo Lagos dijo que el crecimiento es lo que importa y lo demás es música? No puede decir eso, fíjate, hay que decir, hay quienes. Me parece eso una tonterita, otra tonterita más de la nueva mayoría y de esta gente, que no son capaces nunca de tener claridad en su pensamiento y en su discurso. Siempre es la vaguedad, hay quienes. ¿Quiénes son esos quienes? Hay uno solo que dijo eso, pues. Diga, de frentón. Esto me recuerda a los colegas tuyos cuando no hace mucho tiempo atrás. Cuando mencionaban periodista a otro medio de prensa, no podían decir, oye, en el Mercurio o en la radio Bio Bio, dijeron que tenían que decir, en una radio amiga o en un vespertino de la capital. No podían mencionar, no, fíjate.
Eso tiene una explicación, bueno, te la doy.
No, sí, yo sé cuál
corta. Es una explicación. Si tú nombrabas a un canal competidor, antiguamente, ahora ya no ocurre así, a una radio competidora, después salía el editor o el director y te decía, ¿cómo se te ocurre nombrar a tus competidores? Bueno,
eso es una mezquindad y una tontería, porque todo el mundo sabe que habían dos vespertinos y que había un diario, dos diarios en la mañana, pero no, en un diario de la capital. Ya, en una tarde, en una mañana en la capital nos vamos. Muchas gracias, hasta mañana.
Radio Agricultura presentó Las Cosas por Su Nombre, con Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez. Auspicia Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, era hora de innovar en climatización. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos. Producción, Jimena González Ñiripil.